7 horas 11 minutos en la República Argentina, suena Ariel Roth y es un lindo anticipo para lo que se viene. Me gustó la palabra vagabundo que apareció por ahí, porque hay un poeta, también narrador, muy importante de la literatura argentina, que se lo fue reconociendo sobre todo en la década del 90 a través de figuras como la de Fabián Casas. Estoy hablando de Ricardo Zelarayán, nacido en Entre Ríos, aunque hubo dudas que él mismo fue cimentando en torno a su origen, si era en Salta, si era en Tucumán. Y hace poco salió publicado un libro cuya autoría es de Inés Busquets, quien está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Inés? Te saluda Leo desde Radio Nacional Santa Fe. Un placer hablar con vos.
Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar hablándole a los santafesinos.
Si tuvieras que contar de algún modo para alguien que nunca escuchó hablar de Ricardo Zelarayán, ¿qué dirías?
Bueno, ¿qué diría? Mira, la otra vez también me habían hecho esa pregunta. Diría, como vos dijiste en el anticipo, que es un rupturista. Diría que es una persona que generó, como también dice Fabián Casas, que podamos escribir sin pensar en el género. Una persona, bueno, como bien vos decías, también errante, que pensaba en la escritura como la escritura en sí misma y no tanto en la desesperación por publicar. De hecho, que por ahí perdía, que por ahí dejaba, que entregaba muchos, compartía mucho y dejaba muchos textos en manos de amigos. Así lo podría definir, una figura mítica, porque él se encargó justamente de crear su mito, de no decir bien qué año había nacido, dónde había nacido. Así podría definirlo.
¿Cuándo te empezás a acercar a la obra de Ricardo, del Cela, del Flaco, como se llama el libro? ¿Y qué es lo que más te impactó en ese momento, Inés?
Mira, primero, bueno, fue en los talleres de Fabián Casas. Los poetas de los 90 son los que, bueno, lo reconocen, ¿no?, como maestro de alguna manera. Y me gustó, primero me acerqué a su obra, ¿no? Me impactó su obra. Y después, esta cuestión de que por ahí no era muy conocido o no estaba verdaderamente, ¿no?, reconocido, no se sabía mucho de su vida. Y una vez Fabián dijo en el taller, el que no tiene bio o perfiles, Ricardo Zelarayán, con una vida tan interesante como la que tuvo. Y bueno, ahí a mí, yo leo muchas biografías, me gusta hacerlas, y dije, ¿por qué no descubrir un poquito más de su obra?
¿Y por qué te parece que son los y las poetas de los 90 quienes rescatan a Zelarayán?
Bueno, porque Zelarayán tuvo así como etapas, ¿no? Uh-huh. En los 70, 70 y pico, formó parte de la revista Literal. Desde ahí él producía y era amigo de gente más contemporánea a él. Luis Guzmán, Lamborghini, Libertela, Germán García. Y a su vez, después en los 90, pasa a ser un poco maestro de un grupo de jóvenes poetas que lo conocen a través de Daniel Durán, que también es un poeta entrerriano. Y bueno, y les transmitió un aprendizaje también, una forma de vida, este interés por la poesía, por la escritura. Era una persona muy culta, que leía muchísimo, que escuchaba mucha música, y desde ese lado, ¿no?, ellos fueron sus discípulos, que descubrieron también un montón de poetas y de escritores.
Uh-huh. Tomando como referencia La obsesión del espacio, uno de sus libros, vos en algún momento de la obra planteás, Inés, que Zelarayán va dejando marcas gramaticales que de algún modo parecieran tener que ver con el río, ¿no? Como que tiene una manera de ondularse, que a su vez la vamos viendo a lo largo de los poemas. Yo hace poco accedí a esta poesía reunida, que se dio, sí, a través de Editorial Argonauta, que se llama, claro, Ahora o Nunca se llama, sí. Y allí él se encuentran las versiones 1, 2 y hasta 3 de un poema y son realmente distintas. ¿Qué es lo que podés decir respecto a eso, ¿no? A ese modo de contar, de expresarse, tan difícil de capturar, por decirlo de algún modo?
Sí, yo creo que toda su obra, bueno, partiendo desde La obsesión del espacio, que es su primera obra del año 72, y la hizo a los 50 años, siempre cuenta esta particularidad que se llama La obsesión del espacio, porque a él también le gustaba pintar y no tenía espacios, ¿no? Digamos, nunca tenía el espacio suficiente para dedicarse a lo que realmente le gustaba. Él viene de Entre Ríos a Buenos Aires a estudiar medicina y se encuentra con que no era lo que quería hacer de su vida, que quizás era un mandato porque su hermana sí lo hizo. Y bueno, y esa añoranza, esa melancolía, esa nostalgia con el río, con su lugar, con el río Paraná, la fue de alguna manera plasmando en lo que es su obra, que yo, leyendo toda su obra, ¿no?, reunida, que es poca la editada, pero es mucha más la que hizo, veo que hay como una reconstrucción de la memoria, ¿no? Justo estoy leyendo Proust, que es ese gran desafío de En busca del tiempo perdido, de decir, bueno, de dejarlo muchas veces porque siempre hay cosas en el medio, y realmente me doy cuenta de lo que significa materializar esa melancolía o esa nostalgia en el detalle, ¿no? Y eso es lo que tiene Sera Rayán. Esta vivencia o esta experiencia logra materializarla y plasmarla en su poesía y en su prosa.
Sí, y pensaba también cierto movimiento contradictorio, si se quiere, en el mejor de los sentidos, que uno encuentra al interior de su obra cierto desborde, ¿no? Que se juega, como que se busca, sí, el verdadero sentido de la palabra. Yo encuentro muchos diptongos, ¿no? Que me parece que
sí,
como que va ampliando las palabras, va tornando a los sustantivos en elementos que se mueven con vida, o sea, le da vida al, sí, lenguaje, en, sí, definitiva. Como que se captura mucho de lo que sucede alrededor, de la voz de los demás.
Sí.
Y es algo que por ahí convive con la paradoja de que mucho de lo que se escribió, lo que él escribió, se perdió en mudanzas, por ejemplo.
Mira, es todo una gran paradoja. Él, sí, primero el tema del movimiento. Primero la parte lúdica, retoma la parte lúdica de la poesía, ¿no? Que en realidad es el primer lenguaje que adquirimos. Cuando empezamos a leer y escribir, empezamos a jugar con las palabras y buscamos la rima y buscamos todo ese tipo de juegos. Creo que eso por un lado lo retoma. Por el otro, el complemento con toda su vida, este movimiento de este río, que él dice que todos tenemos un río y que hay que escucharle el rumor de este río, que de Heráclito, de que nadie se baña dos veces en el mismo río, de esto de movimiento. Y por otro lado, si vamos a La piel de caballo, también el tema del movimiento otra vez. Creo que lo tenía en su ser, en su experiencia, y que en definitiva lo que genera es que él era como una obra en sí mismo, ¿no? Me da como esa sensación.
Y algo que se recupera, que recuperás desde el inicio del Flaco, del libro, es para mí uno de los textos fundamentales. Si tuviéramos el ejercicio dificilísimo de sintetizar a Sera Rayán, creo que uno de los costados por los que podríamos ingresar es el posfacio con deudas. Creo que es un manifiesto, sin lugar a dudas.
Sí,
y vos comenzás el libro con el prefacio con deudas. ¿Qué es lo que encontrás en ese fragmento de su obra que, por ejemplo, reivindica el lenguaje de los argentinos?
Bueno, para mí es un manifiesto justamente porque en ese posfacio que él hace nos cuenta un poco los secretos o el gran misterio de lo que es su obra, ¿no? Que es el que somos todos parte de la poesía. Paradójicamente dice que somos hablados por la poesía, que hay que estar atento a la escucha, sin embargo era sordo, al último tiempo no lograba escuchar bien. Pero él rescata esto de estar atento a las voces que suceden a nuestro alrededor, un poco lo que tiene que ver con con la poesía, con observar, con escuchar, y como que su materia prima tenía que ver con eso, ¿no? Con el lenguaje de los argentinos. Retoma de su etapa de Buenos Aires el estar en un bar y escuchar una conversación, que también lo menciona en el posfacio, y retoma lo que vivía también en su norte, como él decía, era santiagueño, salteño, tucumano o en su Entre Ríos, ¿no? Natal. Creo que ahí se conjuga todo lo que él era en ese posfacio. Yo elijo hacerlo como prefacio y justamente también con Deudas, porque fue uno cuando elige hacer una biografía o un perfil de una persona, esté la persona o no, dialoga de alguna manera, porque dialogas todo el tiempo con su obra o dialogas, bueno, obviamente con gente que lo conoció, y ahí aparecen un montón de contradicciones. Y al ser él, con un cúmulo de contradicciones en sí mismo, que él mismo construía, por momentos me sentía como abrumada. Y ahí decía, bueno, ¿podré yo interpretar o podré lograr ese perfil de lo que era él realmente? Y seguramente no. O sea que ahí hay una gran deuda, ¿no? Que lo que yo escribo es el conjunto de datos que yo consigo y que interpreto y que me contaron de lo que era su vida. No sé si realmente lo que era su vida. Por eso arranco así, ¿no? Como un descargo de decir, bueno, es más un homenaje que una biografía en sí misma.
¿Cómo fue el encuentro con Margarita, la hija de Cela?
El encuentro fue muy conmovedor, primero porque yo, si bien ya tenía a Fabián Casas, que era el con el que había hablado el proyecto y todo, dije, tengo que buscar a alguien más. Lo que empezás con el trabajo más bien periodístico, ¿no? De investigación. Y la verdad es que mirando, como no se sabe nada de él, y en las entrevistas pocas que hay tampoco menciona a los hijos, ni a la familia, ni a nada, en Travesiando, que es un libro que hizo para chicos, se lo dedica a sus dos hijas. Entonces ahí rescaté de esas dedicatorias que tenía sus hijas y fui y busqué a su hija, ¿no? Fue conmovedor porque creo, inclusive hasta sanador, porque hablamos muchísimo de su papá, porque contó desde su infancia, bueno, hasta la muerte, y bueno, también eso creo que nos atraviesa, ¿no? A mí en este caso como me atravesó como mujer, me atravesó como hija, así que bueno, fue un lindo encuentro.
¿Entendés que algo de lo que leíste de Cela Rayán está presente en tu obra, pensándote como poeta?
Y uno es una vez yo entrevistando a un titiritero, mirá, le pregunté, ¿cuál es tu influencia? Y él me respondió algo que no me voy a olvidar nunca más, porque me dijo, yo soy una confluencia, no tengo una influencia. Así que bueno, seguramente es una gran influencia porque lo investigué mucho. De hecho, la otra vez me preguntaban por qué el libro está fragmentado, digamos que con voces tipo coral, el del Flaco. Y bueno, y tenía que ver con eso, ¿no? Con que uno se mimetiza un poco cuando está investigando la obra de alguien. Así que seguramente sí, algo pude haber captado o he intentado. Sobre todo, creo que lo que sí, y eso está buenísimo para que todos los poetas lo podamos incorporar, es esto de que somos hablados por la poesía. En eso seguro, en eso sí, porque es... hay que tener mucha atención en la poesía y estar permanentemente con el oído, con la mirada, con todos los sentidos como muy despiertos para poder captar eso y utilizarlo como materia prima. No es tanto la razón, sino más el cuerpo y lo que uno siente y lo que uno ve.
Inés Busquet, periodista y poeta, autora del Flaco, un retrato de Ricardo Celarayán, recomendadísimo por Sospechosamente Light. Muchas gracias por el tiempo, un placer dialogar con vos.
Bueno, igualmente, muchas gracias Leo, un beso para todos.